Bueno, pues abrimos ventana internacional para hablar de las elecciones de medio mandato que se celebraron en Estados Unidos hace unas semanas y qué pistas nos dan sobre lo que sucederá en los próximos años y cómo afectará esto al resto del mundo. Para hablar de ello, contamos hoy con Miquel Reparaz, periodista especializado en información internacional, es corresponsal en Estados Unidos y autor del libro Las grietas de América. Eskerrikasko, Miquel, por estar hoy con nosotras, Ongi etorri.
Hola, Eskerrikasko, Eguerdión.
Eguerdión, Miquel. Pues para comenzar, Miquel, los resultados de las elecciones de medio mandato no dejaron un claro vencedor. Por un lado, el Partido Demócrata mantendrá el control del Senado, pero por otro, el Partido Republicano se hará con la Cámara de Representantes. ¿Qué implicaciones tiene este escenario para los próximos años?
Bueno, le quedan 2 años de mandato a Biden en la Casa Blanca y por un lado se le complica gobernar, porque en Estados Unidos un presidente no puede tomar decisiones sin el visto bueno de las dos cámaras del Congreso, y en una de ellas ha dejado de tener mayoría, con lo cual se le va a complicar pues aprobar presupuestos o tomar otro tipo de decisiones, pero mantiene el Senado, con lo cual todos los golpes que le vengan de la oposición republicana pues los va a poder parar en el Senado, porque todo lo que aprueba la Cámara de Representantes lo tiene que ratificar esa Cámara, la Cámara Alta, el Senado. Entonces, se puede decir que, bueno, se le complica la legislatura a Biden, probablemente no va a poder tomar nuevas decisiones de mucho calado en lo que se refiere, por ejemplo, a política internacional, la guerra de Ucrania o en otros temas, pero es cierto que va a poder resistir pues hasta las elecciones presidenciales de 2024, aunque es verdad que desde la bancada republicana bueno, han entrado a la Cámara de Representantes, sobre todo, también al Senado, representantes trumpistas muy radicales de extrema derecha que van a intentar torpedear la labor de gobierno de Biden. Pero bueno, habrá que verlo y yo creo que van a ser unos meses y un par de años interesantes en la política estadounidense también con esa anunciada vuelta de Trump.
Miquel, y antes de las elecciones se vaticinaba una nueva ola roja y una derrota contundente del Partido Demócrata, porque históricamente las midterm han servido, ¿no?, como oportunidad para castigar a la administración gobernante en esos momentos. Y además, la fuerte inflación también parecía que iba a pasar factura a los demócratas. Sin embargo, no fue así. El Partido Republicano se ha quedado lejos de arrasar. ¿Cuáles fueron un poco las claves que han evitado finalmente esa ola roja?
Bueno, muchos daban por hecho que esa ola roja iba a suceder, ¿no? Por lo que decía, sobre todo por la marcha de la economía en Estados Unidos. Siempre el discurso o las propuestas programáticas en cuanto a la economía siempre han beneficiado a los republicanos y por ahí la verdad es que Biden tenía las de perder, ¿no?, con la inflación disparada en Estados Unidos y con muchísimos otros temas que preocupan mucho a los ciudadanos. Una de las claves probablemente ha sido lo que han hecho los muchos representantes demócratas, ¿no? Porque en Estados Unidos la política y las elecciones legislativas de medio término son unas elecciones muy locales, donde lo que cuenta es muchas veces la persona, el candidato o la candidata y las políticas muy locales, ¿no? En Estados Unidos un ciudadano o una ciudadana puede ir directamente a sus representantes, hablar con ellos, hacerles peticiones. Y esto tiene muchísima influencia en las elecciones también. Entonces, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en algunos distritos donde los republicanos tenían muchas posibilidades de ganar, ha sido que los demócratas han hecho campaña, en algunos casos, a favor de los candidatos más radicales de extrema derecha. Ha sido un experimento que seguramente los demócratas van a seguir haciendo. Pero en las primarias republicanas han apoyado a los candidatos más cercanos a Trump y con discurso más populista. Con lo cual, después en las elecciones, después de las primarias republicanas, pues los demócratas han presentado candidatos más moderados, digamos, y eso les ha beneficiado. Eso es una, ha sido una de las claves en lugares muy estratégicos para los republicanos y para los demócratas, ¿no? Después, yo creo que, bueno, ha habido factores también de política exterior, la guerra de Ucrania, de alguna forma, y la el digamos toda la carne en el asador que ha puesto Biden para enviar ayuda militar al gobierno de Zelensky en contra de Rusia, ese gran enemigo que se ha construido también en el discurso de Biden, ¿no?, en Estados Unidos. Eso le ha beneficiado también a los demócratas, porque en torno a los republicanos hay muchísimos candidatos de extrema derecha que de alguna forma han cuestionado esas políticas de Biden de enviar ayuda a Ucrania, la han puesto en cuestión. Incluso hay algunos que abiertamente han apoyado a Rusia, ¿no?, y se han mostrado pues favorables a Putin en este conflicto, y eso ha dañado a muchos candidatos republicanos, ¿no?, por su cercanía a estas posturas, por, en fin, por poner en cuestión algo que bueno, en los cánones estadounidenses de política exterior y de mostrar fuerza en el exterior y construir un enemigo como Rusia, ¿no?, tan icónico en Estados Unidos, pues al final les ha perjudicado a los republicanos. Y yo creo que ha sido una de las claves. Y después, no sé, pues ha habido, como te digo, yo creo que tiene mucho que ver con la política local muchas veces, ¿no? Y a veces son claves muy locales las que explican estas cosas. El 90% de los candidatos republicanos eran candidatos trumpistas. En las primarias arrasó Trump. Después esto no ha ocurrido. Entonces, esos candidatos trumpistas, en algunos casos, pues no han tenido nada que hacer, por ejemplo, en la carrera al Senado en Georgia, donde todavía sigue abierta porque se va a hacer una segunda vuelta, se verá claramente, ¿no? El candidato trumpista, pues no tiene nada que hacer ante el candidato demócrata, ¿no? Y esto ha ocurrido en muchos sitios. Yo creo que esa influencia de Trump en el Partido Republicano, al final, pues se le ha venido en contra. Y esto lo sabe Trump, ¿no?
En otro orden de las cosas, Miquel, pasando a más cuestiones, ¿podrías explicarnos qué papel desempeña el voto del sector latino, de la población tan importante en Estados Unidos? El voto latino no ha pertenecido históricamente al Partido Demócrata. ¿Esto ha sido esta vez también así?
Pues es muy curioso lo que está ocurriendo con el voto latino en Estados Unidos. El voto latino, desde aquí lo vemos como un voto homogéneo y no es tan monolítico, ¿no? No tienen nada que ver los cubanos de Miami, por ejemplo, la comunidad cubana anticastrista, anticomunista, que se engloba pues en el Partido Republicano, además un Partido Republicano muy radical, ¿no?, en Florida. No tienen nada que ver con los puertorriqueños en Nueva York, que son la gran mayoría del voto latino en el estado de Nueva York, o con los chicanos de origen mexicano en California o en estados fronterizos como Texas o Nuevo México o Arizona, ¿no? No tiene nada que ver. Pero es cierto que ha habido un cambio en la tendencia electoral en el voto hispano en general en Estados Unidos, que siempre ha sido muy importante, cada vez es más importante porque hay cada vez más votantes de origen hispano, pero que poco a poco, y en las últimas elecciones se ha visto también, se han escorado hacia el lado republicano, también porque el voto latino en Estados Unidos es un voto muy conservador, un voto religioso también, influido por las iglesias evangélicas en muchos estados, y es curioso lo que está ocurriendo con el voto latino en Estados Unidos. En Nueva York, el voto puertorriqueño, que es mayoritario, como digo, pues es un voto sobre todo demócrata. Pero en otros lugares, los votantes pues de origen mexicano, como digo, pues en zonas fronterizas, pues han oscilado, ¿no?, de un partido a otro, ¿no? Y no está tan claro que sea un voto claramente demócrata. Por ejemplo, esto ha ocurrido también en Nevada, ¿no?, un estado donde, como sabéis, había en las elecciones al Senado había dos candidatos. La primera senadora latina, Catherine Cortez, la primera senadora latina en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, que era senadora de Nevada, contra un aspirante a senador de origen vasco, ¿no?, Adam Lasalt, que es un candidato claramente trumpista, que tenía todas las de ganar en Nevada, pero que finalmente no ha ganado. Pero es curioso que el voto latino, en teoría, pues debería ir hasta el Partido Demócrata y hacia esta senadora demócrata, ha ido mayoritariamente al lado republicano, ¿no? Entonces, es un voto curioso que tiene muchísimo interés en Estados Unidos y todos los candidatos, los partidos, se empeñan en hacer campaña en castellano en muchos estados, en dirigirse a ese voto hispano, pero que no está muy claro hacia dónde va, ¿no?
Y Miquel, cada vez más en Estados Unidos estamos viendo como más personas de grupos minorizados son elegidas, ¿no? Electas en la representación política. Por ejemplo, mujeres negras y latinas. Esto es reflejo de la diversidad, ¿no? De la sociedad estadounidense. Sin embargo, ¿se traduce necesariamente en una sociedad más progresista?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la diversidad en Estados Unidos hace de la sociedad y de la política estadounidense cada vez más progresista. Yo creo que eso es así, porque esa gran mayoría blanca conservadora, que aún sigue siendo mayoría en Estados Unidos, prácticamente 70% de la población es blanca, y en su gran mayoría religiosa, cristiana, conservadora y votante del Partido Republicano, eso está cambiando, ¿no? Demográficamente Estados Unidos está cambiando, pero sigue siendo todavía ese voto la mayoría, ¿no? Y además, si miramos a muchos estados del interior, porque en Estados Unidos, como sabes, hay dos países totalmente diferentes, ¿no? Las costas, California, en la costa este, Nueva York, y luego está todo el interior, donde el voto blanco conservador todavía sigue siendo hegemónico, ¿no? Y sigue siendo el más importante. Pero es verdad que esto está cambiando. Las ciudades, si vemos los mapas electorales de Estados Unidos, vemos que en las ciudades el voto demócrata, o sea, las ciudades son de color azul, ¿no? Son demócratas, sobre todo, bueno, casi todas las ciudades. Por ejemplo, si nos centramos en el estado de Pensilvania, por ejemplo. Pensilvania es un estado clave donde se dice, antes era Ohio, ahora es Pensilvania, que quien gana Pensilvania gana en todo el país, ¿no? En Pensilvania lo colorean de color azul, ¿no? Porque es un estado de mayoría demócrata ahora mismo, ¿no? En estas últimas elecciones. Sin embargo, si miramos en detalle ese mapa, veremos que en su totalidad es rojo en todas las zonas rurales, en los pueblos, en los condados más rurales, y sin embargo las ciudades en Pittsburgh, en Filadelfia, ganan los demócratas. Esto es también en gran parte por esa diversidad que hay en las ciudades, ¿no? La gran ola de inmigración durante las últimas décadas ha sido en las ciudades. Es verdad que cada vez en las zonas rurales y los pueblos son más diversos, pero las ciudades es donde se concentra ese voto y donde se ve que ganan los demócratas. En el resto, en todas las zonas rurales, prácticamente en todo el país, ganan los republicanos. Entonces, eso todavía sigue siendo una realidad. Es verdad que está cambiando muchísimo el país, que en las próximas generaciones esto va a cambiar todavía más, pero todavía Estados Unidos sigue siendo un país blanco y conservador.
Y se ve, como decías, ¿no? Esa división entre el voto rural y el urbano.
Sí, eso es una tendencia, además, que se ve cada vez más, ¿no? Ciudades donde antes ganaban y arrasaban los republicanos, ahora se han pasado al lado azul, ¿no? Los demócratas están ganando. Y esto en gran parte pues responde a eso, a que son ciudades pues donde la diversidad racial y de origen y lingüística incluso pues es cada vez mayor.
Miquel, por otro lado, parece que la carrera por las presidenciales de 2024 ya ha comenzado, y de hecho hace unos días el expresidente Donald Trump anunciaba que presentaría su candidatura para las siguientes elecciones. Teniendo en cuenta la situación actual, ¿qué posibilidades crees que tendría Trump de ganar? ¿O qué cuestiones claves podrían condicionar una victoria o una derrota trumpista?
Bueno, si me lo hubieras preguntado antes de las últimas elecciones legislativas, yo te hubiera dicho que sin duda Trump llevaba todas las de ganar, ¿no? Y yo creo que ese era el cálculo también de Trump. Él anunció o medio anunció que se iba a presentar para las presidenciales en plena campaña electoral y además hasta le puso fecha a ese gran anuncio que iba a hacer desde su residencia de Mar-a-Lago. Y después, cuando vio los resultados, se lo pensó dos veces. Es verdad que que ya sea que ha dicho que tiene intención de presentarse a las elecciones, bueno, primero tendrá que pasar el proceso de primarias dentro del Partido Republicano, que como sabes, pues se inicia normalmente en enero del año electoral, es decir, en enero de 2024 empezarán estado por estado a votar los republicanos quién va a ser el candidato a la Casa Blanca, y habrá que ver para entonces, para enero de 2024, cómo están las cosas dentro del partido, porque ahora mismo, por ejemplo, le ha surgido a Trump un competidor dentro del partido, algo impensable hace un par de semanas, ¿no? Que es Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida, que es tan radical y tan de extrema derecha como Donald Trump, pero que se ha distanciado del expresidente pensando que tiene posibilidades en esas primarias del Partido Republicano, ¿no? Entonces, si a Trump le surgen rivales dentro del partido, pues habrá que ver qué es lo que ocurre, ¿no? De todas formas, sigue siendo una realidad todavía, y a pesar de que haya surgido gente como DeSantis o que le hayan surgido críticas por los resultados electorales en algunos estados, es una realidad que el Partido Republicano está dominado por el trumpismo ahora mismo. Trump sigue siendo el líder más poderoso dentro del partido, y sobre todo por lo que te decía antes, la política en Estados Unidos es muy local, y Trump se ha encargado de colocar a candidatos y a congresistas trumpistas muy fieles a Donald Trump en la gran mayoría de estados, haciendo incluso purgas, ¿no? Como ocurrió en el estado de Wyoming, cuando expulsaron del partido prácticamente, antes de las elecciones, durante las primarias, a la hija de Dick Cheney, ¿no? Que era una de las grandes voces en contra de Trump dentro del Partido Republicano. Todas esas purgas se han materializado después de estas elecciones, y ahora mismo el Partido Republicano sigue siendo un partido al servicio prácticamente de Trump. Entonces todavía tiene mucho, mucho poder, y yo creo que ahora mismo, desde luego, es el candidato más plausible en el Partido Republicano. Habrá que ver cómo llega el partido a enero de 2024, a esas primarias, finalmente hay o no rivales, ¿no? Porque supongo que los candidatos o los quienes estén pensando en disputarle a Trump el liderazgo del Partido Republicano harán sus cálculos electorales también, dependiendo de cómo le vaya a Trump, ¿no?
Bueno, pues estaremos al tanto de ello y iremos viendo, ¿no? Lo que ocurre, qué evolución hay un poco en el Partido Republicano. Mikel, en Estados Unidos impera una lógica, ¿no? de guerra entre estos dos bloques claramente definidos, demócratas versus republicanos, que en época de elecciones además es mucho más visible y más fuerte. En estas elecciones no ha sido diferente. ¿Cuáles son las razones para que se mantengan estos dos bloques? Y por otro lado, ¿crees que sería posible llegar a una situación en las que se dieran otras formas de hacer o se generaran alianzas o acuerdos entre distintos bloques sociales o económicos?
Bueno, la sociedad estadounidense sigue estando profundamente dividida, ¿no? Hay yo suelo decir que hay dos países paralelos que ni se comunican ni hablan entre sí. Y esto todavía sigue siendo así, ¿no? Ten en cuenta que la gran mayoría de los votantes republicanos siguen estando convencidos de que Joe Biden es un presidente ilegítimo que robó las elecciones y que en realidad quien ganó las últimas elecciones presidenciales fue su líder, ¿no? Donald Trump. Esto sigue ocurriendo. Esto es una realidad. Yo creo que la reconciliación del país ha estado al borde del conflicto civil, como se vio con la toma del Capitolio, y yo creo que es muy difícil y está muy lejos, ¿no? Mucho tendrían que cambiar los liderazgos, ¿no? Dentro del Partido Republicano, ¿no? Sobre todo, pero también del Partido Demócrata, para que hubiera un acercamiento entre los dos bloques y después eso se tradujera en una reconciliación social, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos está absolutamente polarizado, la sociedad se da la espalda a esos dos bloques, y yo lo veo muy difícil. Además, Estados Unidos es un país que tiene una historia también muy, muy conflictiva, con un país que fue fundado sobre la lógica y sobre la economía esclavista. Esto sigue lastrándolo todavía la sociedad estadounidense, cuando se refiere a las minorías, a las grandes desigualdades sociales y económicas que hay entre la comunidad negra o latina y los blancos. Y muchos de los patrones que todavía funcionan en esa división y en esa en esa confrontación que hay dentro de la sociedad estadounidense responden también a esa historia, ¿no?, que arrastra Estados Unidos de esclavitud, segregación, violencia, las milicias armadas. Yo, la verdad es que veo una solución muy difícil a esa situación. Lo intentó Joe Biden cuando llegó a la presidencia, diciendo que iba a dar ayudas, pues en aquella ocasión era con motivo de la pandemia, ¿no?, pero que dando ayudas a las familias pues se iba de alguna forma a potenciar pues la pacificación de la sociedad, de llegar a acuerdos. No lo ha conseguido, Biden no ha conseguido absolutamente nada en ese sentido, y yo creo que muchos tendrían que cambiar las cosas en la política y en la sociedad para llegar a una situación de entendimiento entre los bloques, ¿no? Yo creo que ahora mismo Estados Unidos está tan o más dividida que en los años de Trump.
O sea que esa reconciliación, por llamarlo de alguna manera, parece que está muy lejos todavía.
Sí, yo creo que va a ser muy difícil alcanzarla. Es verdad eso, que el país está cambiando mucho, que el cambio demográfico también es una realidad, pero sigue estando ahí esa gran mayoría blanca, conservadora, el profundo racismo que todavía existe en la sociedad estadounidense sigue estando ahí, y eso va a ser muy difícil erradicarlo.
¿Cómo crees que afectarán, Mikel, estos resultados electorales de los que hablábamos al resto del mundo? ¿Tendrán alguna consecuencia en la guerra de Ucrania, por ejemplo, o en las relaciones con China?
Yo creo que sí. Yo creo que, en política exterior, la política exterior sí es parte de la política interior en Estados Unidos. Es decir, la política en Estados Unidos, la política interna, utiliza al tablero internacional como una pieza más, ¿no?, de su política. Uh-huh. En este caso, la guerra de Ucrania ha sido como... O sea, quiero que se me entienda bien, no quiero frivolizar, pero ha sido un balón de oxígeno para el gobierno de Estados Unidos y para Biden, ¿no? Biden había iniciado su mandato con un fracaso absoluto, estrepitoso en política exterior, que fue la retirada de Afganistán, una retirada humillante de sus tropas de Kabul mientras los talibanes tomaban el poder, con un atentado del Estado Islámico incluido contra las tropas de Estados Unidos. Fue absolutamente humillante la huida de los estadounidenses de Afganistán. Esto tuvo una repercusión inmediata en las encuestas de aprobación de Biden dentro de Estados Unidos. Biden cayó en picado. Y la guerra de Ucrania ha sido para Biden un balón de oxígeno en ese sentido, ¿no? No solo en su imagen dentro de Estados Unidos, con ese nuevo enemigo que es Putin, con otra vez mostrando su influencia y su poder en Europa, ¿no?, a través de la OTAN. También a Biden le ha traído también beneficios económicos, digamos, ¿no? Biden está exportando gas procedente del fracking a Europa, aquí, ¿no? Ha abierto nuevos mercados, la industria armamentística es boyante ahora mismo en Estados Unidos. Todo esto es positivo para Biden, ¿no?
Y oxigena, ¿no?
Explica también, en gran medida, también los resultados electorales. Entonces, claro que pueden cambiar las cosas, ¿no? Y en 2024, según quien gane, pues también podrían cambiar las alianzas, ¿no?, en política exterior. No hay que olvidar que Trump desmanteló prácticamente la OTAN, ¿no? Y ahora Biden la ha reconstruido, además con un nuevo propósito, y está muy fuerte la alianza atlántica ahora, gracias a Joe Biden, ¿no? Entonces, bueno, la política exterior, como digo, pues es parte de la política estadounidense, y según quien está en el gobierno, pues pueden cambiar las prioridades.
Al final, ¿no?, esta guerra de Ucrania está oxigenando, ¿no?, no solo la política exterior, como decía, sino también la política interior. Le está beneficiando.
Sí, sin duda. Estados Unidos, si hay un beneficiario de esta guerra en el mundo ahora mismo, es Estados Unidos, ¿no? Porque Ucrania queda lejos, nosotros aquí estamos muy cerca del conflicto, pero en Estados Unidos se vive de otra forma, ¿no? Los ciudadanos lo viven pues como uno más de los de los múltiples conflictos en los que ha participado Estados Unidos a lo largo de la del siglo XX y siglo XXI, y es uno más para ellos, ¿no? Entonces, sí, desde Estados Unidos la guerra de Ucrania se ve de una forma muy diferente de cómo la vemos los europeos, sin duda.
Y Miquel, ya para finalizar, me gustaría hacerte una última pregunta. Si en las presidenciales de 2024, que antes las comentábamos, se diera una victoria populista de extrema derecha en Estados Unidos, ¿crees que esto impulsaría también la extrema derecha en el resto del mundo y en especial en Europa?
Yo creo que está demostrado que lo que ocurre en Estados Unidos y las tendencias políticas de Estados Unidos tiene una influencia inmediata en Europa. Esto se vio en las elecciones de 2016 con la victoria de Donald Trump y cómo surgieron todos los grupos de extrema derecha, incluso partidos de origen neonazi en Estados Unidos, ¿no? Incluso en Alemania, ¿no? Con a la AfD como tercera fuerza en el Bundestag. Esto tiene una influencia directa, y yo creo que si Trump vuelve al poder, si la extrema derecha en Estados Unidos vuelve a tener esa influencia, sin duda, en Europa también la va a tener, aunque yo creo que Europa por sí misma y por sí sola está haciendo ese mismo camino. Entonces, bueno, no hay más que ver, ¿no? Los gobiernos ahora mismo en Italia, por ejemplo, de Giorgia Meloni, gobierno neofascista, ¿no? O lo que ha ocurrido en Suecia, por ejemplo, con el ascenso de un partido también de origen neonazi, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Que en Europa ya está ocurriendo. ¿Esto fortalecería un gobierno de Trump esta tendencia en Europa? Yo creo que sí, pero es cierto que ya es una realidad esto.
Pues Miquel, es que ricasco por habernos puesto toda esta información sobre la mesa y por habernos prestado esta parte de tu tiempo. Mille esker.
Es que ricasco, tú ahí.
Agur, Miquel.
Agur.